Del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém.
Amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor del Padre, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês.
E com o Espírito.
Buenos dias, irmãos e irmãs. Para celebrar dignamente esses sagrados mistérios, vamos todos juntos, como pecadores, reconhecer nossos pecados. Senhor, tu que eres a luz do mundo e que venes a iluminar a luz que vive nas tenebras do pecado, Senhor, tenha piedade.
Senhor, tenha piedade.
Bueno pastor, que venes a guiar a tu rebanho por las sendas da verdade e da justiça, Cristo, tenha piedade.
Cristo, tenha piedade.
Hijo de Deus, que volverás um dia para dar cumprimento às promessas do Padre, Senhor, tenha piedade.
Senhor, tenha piedade.
Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós outros, perdone nossos pecados e nos leve à vida eterna. Oremos. Deus nosso, que contemplas a tu povo, esperando fervorosamente a festa do nascimento de tu Hijo, concede-nos poder alcançar a dicha que nos traz a salvação e celebrá-la sempre, com a solenidade nossa, ofrendas e convivíssima alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, tu Hijo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, e és Deus pelos siglos de los siglos. Amém. Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ha ungido e me ha enviado para anunciar a boa nova a los pobres, a curar a los corazones quebrantados, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador.
Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador.
Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Mi espíritu se alegra
en Dios, mi Salvador.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen.
Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador.
A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo.
Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, puesto esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase del mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él que los ha llamado es fiel y cumplirá su palabra. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. O Senhor esteja com vocês.
E com o Espírito.
Leitura do Santo Evangelho segundo São João.
Glória a ti, Senhor.
Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este vindo como testigo para dar testemunho da luz, para que todos creieram por meio dele. Ele não era a luz, senão testigo da luz. Este é o testemunho que deu João el Bautista, quando os judeus enviaram desde Jerusalém a uns sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem eres tu? Ele reconheceu e não negou quem era. Ele afirmou: eu não sou o Messias. E de novo lhe perguntaram: quem eres, pois? Eres Elias? Ele respondeu: não lo sou. Eres ele profeta? Respondeu: não. Lhe disseram: entonces, di-nos quem eres, para poder levar uma resposta a los que nos enviaram. Que dices de ti mesmo? Juan lhes contestou: eu sou a voz que grita no deserto, enderecem o caminho del Senhor, como anunciou o profeta Isaías. E os enviados, que pertenciam à secta de los fariseus, lhe perguntaram: entonces, por que bautiza, se não eres ele Messias, nem Elias, nem ele profeta? E João lhe respondeu: eu bautizo com el água, pero em meio de ustedes há uno al que ustedes não conhecem, alguém que vem detrás de mim, a quem eu não sou digno de desatar-lhe das correias de suas sandálias. E isto sucedeu em Betânia, em la outra orilla del Jordão, donde João bautizava. Palavra del Senhor. Meus queridos irmãos, nesse dia tão bonito hoje, se vocês observam, cambiamos la color de la vestimenta dentro de la igreja. Uma color que é muito interessante na vida do ser humano. Uma color que necessitamos simplesmente para poder mostrar a nós outros que não há tristeza, que não há sofrimento, que não há dolor, que não há problemas, que não há dificuldade, mas o que há é uma eterna alegria. E essa é a alegria que hoje Deus quer compartilhar com nós outros. Que sepamos aprender da leitura de hoje a importância da alegria em cada parte de nossa vida. Por isso, quem não tem a alegria tem a tristeza. E me pergunta para nós outros: por que será que a tristeza às vezes se torna mais forte do que a alegria? Eu estou seguro, é porque estamos muito errados da verdadeira relação íntima e profunda que temos que ter com Deus. Porque um verdadeiro católico que se relaciona com Deus intimamente e profundamente, ele coração está enchaçado de alegria. Observem bem, simplesmente, a leitura de hoje. A alegria de ter Jesus, de tê-lo como parte de nossa vida, é muito importante. É justamente a relação de João Bautista, que por simplesmente, por ter essa alegria tão profunda e querer executar as palavras de Deus em meio da humanidade, ele mostra novamente esse verdadeiro estar alegre. Quando se busca a felicidade fora dele caminho completamente errado de Deus, não há felicidade. O que há é uma tristeza. Por isso, observem o dia de hoje. Quanto mais alegrias temos em nossos corações, mais somos capazes de compartilhar essa verdadeira alegria familiar. Especialmente nesse dia de hoje. Eu sei que hoje muitos de vocês todavia estão com a mascarinha na cara e é difícil de ver a verdadeira sorriso dentro do ser humano. E é isso que necessitamos hoje. Donde um dia de tanto sofrimento, de tanta dolor, nada melhor do que mostrar a beleza da sorriso que Deus é sembrado no coração de nós outros. Que sepamos aproveitar a cada momento, especialmente nesse terceiro domingo do Advento, onde teremos que nos prepararmos através dessa luz, dessas velas, que nos mostra realmente cada momento, paz, alegria, mas hoje esse momento importante é a alegria verdadeira do ser humano. Por isso, meus irmãos, uma coisa importante, o Advento é precisamente o tempo para adiantar-nos desta verdadeira alegria de Deus. E o Evangelho de hoje nos apresenta Juan el Bautista, um testigo de Cristo. Simplesmente ele confirma essa alegria de assumir a palavra de Deus no meio da humanidade. E muitos não o entenderam. Por quê? Porque não entendia dentro de si mesmo o coração e a alegria de Deus. Por isso, necessitamos de buenos testemunhos, assim como Juan el Bautista. E a única maneira de ser testigo no mundo de hoje é simplesmente conhecer essa alegria que Juan Bautista lo tenía en su corazón. Pensamos esta semana reconociendo la alegría verdadera en el corazón de nosotros. Y esa alegría transmite en su casa, transmite en su trabajo, transmite en cada momento, en su cotidiano. Esa alegría es una cosa gratis, no necesita pagar. No hay precio por la alegría, porque Dios ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, sin Dios, estamos todos vacíos dentro do nosso vida. Por isso, que essa alegria seja mostrar que nós outros não somos homens e mulheres de medo, mas que nos mostra realmente aquilo que verdadeiramente somos. Hijos e hijas de Deus, de ano de alegria. Amém. Creio em um solo Deus, Padre Todo-Poderoso, Criador de cielo e da terra, de todo lo visível e lo invisível. Creio em um solo Senhor Jesus Cristo, Hijo único de Deus, nascido del Padre antes de todos os siglos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, é engendrado, não criado, pela mesma natureza del Padre, por quem todo foi hecho. Que por nós outros, los homens, e por nossa salvação barrou de cielo, e por obra do Espírito Santo, se encarnou de Maria la Virgem e se hecho homem. E por nossa causa foi crucificado em tempos de Pôncio Pilato. Padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu. E está sentado à direita do Padre, e de novo vendrá com glória para juzgar a vivos e mortos. Esse reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e dador de vida, que procede do Padre e do Filho, que com o Padre e o Filho recebe na mesma adoração e glória, e que falou pelos profetas. Creio na Igreja, que és una, santa, católica e apostólica. Confesso que há um solo bautismo para o perdão de los pecados. Espero a ressurreição de los mortos e a vida do mundo futuro. Amém. Queridos irmãos, a Deus Padre Todo-Poderoso, que tanto amou o mundo, lhe deu a seu único Filho, e digamos-lhe agora com fé, te rogamos, Senhor, para que prepare o coração de los fieles a receber com gozo a venida de seu Filho, roguemos ao Senhor. Para que dirija todos os pensamentos e as acciones de nossos governantes hacia a justiça, a liberdade e o bem de todos, principalmente de los mais débiles, roguemos ao Senhor. E para que o seno de la comunidade humana seamos levadura e testemunho de aquela alegria que hace de nós outros a certeza de que o Senhor está fora, roguemos ao Senhor. Oremos também por todos os nossos irmãos defuntos, para que Deus dê a eles o descanso eterno, roguemos ao Senhor. Te pedimos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que escute nossas orações e derrame sobre nós outros os dones de Teu amor, para que quanto confiam em la venida de Teu Filho, se vejam livres de todo mal, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
Amém.
Irmãos e irmãs, para que esse sacrifício humilde esteja e se agradável a Deus, Padre Todo-Poderoso.
Que o Senhor receba de tuas mãos
esse sacrifício para a alabança e glória de seu nome,
para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Que este sacrifício, Senhor, que te oferecemos com devoção, nunca deixe de realizar-se, para que cumpra o desígnio que encerra tão santo mistério, ele obre eficazmente de nossos de nós outros e tu salvação, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, Senhor, esteja com os teus. Levantemos ele coração. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Em verdade, és justo e necessário. És nosso dever e salvação dar-te graças sempre e em todo lugar, Senhor Padre Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno, por Cristo, Senhor nosso. A quem todos os profetas anunciaram, e a Virgem esperou com inefável amor de madre. Juan el Bautista anunciou sua próxima venida e lo señalou depois da presente. Ele mesmo é quem agora nos concede preparar-nos com alegria ao mistério de seu nascimento, para encontrarmos assim quando chegue, velando em oração e cantando gozosos sua alabança. Por isso, com los ángeles e los arcángeles, com los tronos e dominaciones, e com todos os coros celestiais, cantamos sem cessar o himno de tu glória.
Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Llenos están el cielo e la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene em nome del Senhor. Hosana en el cielo.
Santo eres em verdade, Senhor, fuente de toda santidade. Por isso te lo pedimos, Senhor, santifiques esses dones com a fusão de tu Espírito Santo, de maneira que sejam para nós outros ele corpo e la sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele qual nesta mesma noite, quando iba a ser entregado a sua paixão, voluntariamente aceitada, tomou-lhe pão, dando-te graças, lo partiu e lo deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam todos dele, porque este é meu corpo que será entregado por ustedes. Do mesmo modo, acabado a cena, ele tomou o cálice, dando-te graças de novo, lo passou a seus discípulos, dizendo: tomem e bebam todos dele, porque este é cálice de minha sangue, sangue da aliança nova e eterna, que será derramado por ustedes e por muitos para o perdão de los pecados. E hagam isto em memória de mim. Este é o sacramento de nossa fé.
Anunciamos tu muerte e proclamamos tu ressurreição. Vem, Senhor Jesus.
Assim, pois, Padre, a celebrar agora o memorial da morte e ressurreição de tu Filho, te oferecemos o pão de vida e o cálice de salvação. E te damos graças porque nos haces dignos de servir-te em tua presença. Te pedimos humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade a quantos participamos do corpo e da sangue de Cristo. Acorda-te, Senhor, de tua igreja estendida por toda a terra, com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Tomás e seu auxiliar Henrique, e a todos os pastores que cuidam de tu povo, diabo a sua perfeição pela caridade. Acorda-te também, Senhor, de todos nossos irmãos que se dormiram na esperança da ressurreição, e de todos os que estão mortos em tua misericórdia. Admite-los a contemplar a luz de tu rosto. Tenha misericórdia de todos nós outros, e assim como Maria, a Virgem Madre de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e quantos viverem tua amistade através de los tempos. Merezcamos por tu Hijo Jesus Cristo compartilhar a vida eterna e cantar tus alabanças. Por Cristo, com nele e em nele. A ti, Deus Padre Onipotente, pela unidade do Espírito Santo, todo honor e toda glória, por los siglos de los siglos.
Amém.
Amém. Mis hermanos, fieles à recomendação de Salvador e seguindo sempre sua divina enseñanza, nos atrevemos agora todos juntos a dizer: Padre nosso, que estás no céu, santificado seja tu nome, venga a nós outros tu reino, hágase tu voluntária assim na terra como no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia, perdona nossas ofensas, como também nós outros perdonamos-nos a quem nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de mal. Amém. Livra-nos, Senhor, de todos os males e concede-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados por tua misericórdia, vivamos sempre livres de pecado e protegidos de toda perturbação, mientras esperamos a gloriosa venida de nosso Salvador Jesus Cristo. Tu és o reino, tu és o poder e a glória por sempre, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que dirigiste a tuos apóstolos, la paz lhes derro, me paz lhes doe. Não tengas em conta nossos pecados, senão a fé de tua igreja. E conforme a tua palavra, concede-lhe a paz e a unidade, tu que vives e reinas por os siglos de los siglos. Amém. La paz do Senhor esteja sempre com os teus. E deis fraternalmente a paz. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, tenha piedade de nós outros. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, tenha piedade de nós outros. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, dá-nos a paz. Este é o Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, dichosos os invitados à cena do Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, pero uma palavra tua bastará para sanar.
Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Te salve María, llena eres de gracia. Te salve María, llena eres de gracia.
Oremos. Imploramos, Senhor, tu misericórdia, para que estes divinos auxílios nos preparem, purificados de todos nossos pecados, para celebrar as festas venideiras. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como estamos nós outros se acercando nesse momento muito importante, vamos nos pôr agora pela intercessão da Madre de Deus, é nesse momento muito importante pedir à Madre de Deus que interceda a seu Filho Jesus Cristo por esse momento tão bonito, especialmente orar pelas famílias, para que essa alegria resplandeça dentro do coração de cada pessoa e nos transforme a nós outros como verdadeiros filhos e filhas de Deus, agradecidos por tantas coisas boas que Deus faz em nossas vidas. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós outros pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. El Senhor esteja com ustedes. Que a bendição de Deus Todo-Poderoso, Padre, Hijo e Espírito Santo, descenda sobre ustedes.
Amém.
A missa está terminada, vayamos em paz.
Demos graças ao Senhor.
E que passam todos uma bendecida semana.
Igualmente, Padre.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está en la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 35 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Un saludo a Cuba, a los cubanos. Este es un esfuerzo de Radio Martí, TV Martí y Web Martí para rescatar la memoria histórica cubana que el régimen totalitario castrista ha intentado tergiversar o ignorar durante sus años de persecución, acusos, torturas y existencia represiva. Continuamos esta serie de toda una serie de programas especiales. Hoy nos dedicamos al maleconazo y nos acompañan en el estudio tres colegas periodistas, Rolando Nápoles, Bobby Salamanca y mi queridísima Margarita Roja, colega y amiga de muchos años. Bienvenido a Radio Martí, a TV Martí.
Gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Yo quisiera empezar con Rolando. Sé que fue como periodista testigo de excepción del hecho del maleconazo.
Tú sabes que fue muy interesante. Realmente ese fue un día difícil porque empezamos, yo trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y desde la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida del Blas Roca Calderío. Cuando regresa vemos las imágenes del Blas Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no? A mí me mandan a cubrir un acto que había en la colina Lenin, cuando vamos por el malecón, empezamos a ver muchas personas, muchos habaneros que están esperando en el malecón. Nos bajamos, yo iba con otro colega y un camarógrafo y el chofer del carro nuestro, y llegamos al malecón, ahí a la zona de la punta, y estábamos hablando ahorita del papel de Radio Martí. Bueno, cuando empezamos a preguntar, ellos nos decían, el problema es que dice Radio Martí que va a venir una lancha a buscarnos aquí al puerto de La Habana. Entonces, aquello estaba como muy, muy caliente, empezamos a hablar con las personas, pero de pronto empieza a sonar tiros y a tirar piedras. Y realmente uno como que se asombró un poquitico, yo realmente, te lo digo así, me asusté un poco porque por primera vez veía tiros de esa manera, piedras, tiros al aire. Y de ahí salimos, bueno, nos fuimos, yo me fui para el carro, ellos se quedaron filmando y salimos de ahí. Cuando salimos ahí, vamos a la colina Leni. Cuando regresamos, te hablo de manera resumida todo un día completo. Cuando regreso, regreso por la zona del Prado. Y en ese momento llega Fidel Castro. Yo recuerdo, esto es una imagen que a mí nunca se me olvida, Fidel Castro llega en el Jeep de él, y yo había visto en ese momento los muchachos que estaban diciendo libertad, no sé qué. De pronto, no sé qué pasó, que ya no gritaban libertad. Entonces, realmente fue una sensación muy difícil porque por primera vez yo sentí que había una oportunidad de los cubanos para echar hacia adelante. Después, bueno, seguimos hacia el malecón, él empieza a hablar ahí con la prensa, creo que el audio en ese momento, hay un colega aquí en Miami que me acuerdo que fue el que tenía el micrófono más cerca, no se oía bien y por eso después va en la noche a la televisión cubana a decir todo lo que dijo. Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los altos del Duvil y ellos grabaron. Por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba. No la vi actuar, vi las imágenes nada más, ellos con sus caretas, con los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza a la gente. Y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los tapes. Eran un Matic, los 3/4. Yo, gracias a Dios, había guardado uno grande, que lo tengo en Cuba, no sé si todavía servirá. Y eso fue lo que pude recuperar. Esto es de manera, yo diría, bastante resumida, todo un día bastante caliente.
Quiero hacer una aclaración antes. Radio Martín nunca transmitió que iba a ir una lancha a buscar.
Pero eso es lo que decían ellos ahí.
Eso es Radio Bemba.
Sí, pero eso es lo que decía, claro.
De lo que se dice.
Lo que decía,
todo lo contrario.
Lo que decía, no, Radio Martí dice que va a hacer eso. Entonces, yo recuerdo que eso es lo que me dijeron varias personas.
Yo quería dedicarle un tiempo previo a este acontecimiento, que es el periodo especial. O sea, no se puede entender el maleconazo sin la crisis económica de la Unión Soviética, el periodo especial de tiempo de paz, donde la carestía fue muy aguda, las madres cubanas no tenían que darle a sus hijos. Bobby, tú viviste esa etapa, la conociste, la sufriste. Claro. Háblanos un poco del...
Bueno, primero que todo, estoy aquí porque yo casualmente fui testigo presencial de aquel maleconazo, aquel día 5. Yo andaba por en aquel entonces el Capitolio de La Habana. Era una biblioteca tecnológica, no sé si realmente ahora lo sigue haciendo. Y yo estaba allá adentro buscando alguna información para una embarcación, cosas que andábamos todos los jóvenes por esos tiempos. Y cuando voy saliendo, yo respiro un aire, digo, esta Habana no se respira igual. Uh-huh. Definitivamente, cuando avanzo por el Prado hacia el malecón, pues ya yo estaba encendido por ahí. Estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí, era aquello cuando estaba bien caliente. Creo que llegó después de aquello,
sí, llegó mucho
tipo
después.
4 de la tarde llegó más o menos, después, cuando las cosas habían calmado bastante, la verdad.
Se había tirado bastante tanque de basura al piso.
Es verdad. Pero bueno, el periodo especial, Alberto, como decías, es que en Cuba también... ¿cómo llegamos al periodo especial? Y es que antes del periodo especial hay un proceso de perestroika en la Unión Soviética que provocó unas ilusiones tremendas dentro de la población cubana. O sea, la gente en Cuba pensaba que iba a producirse un cambio para bien, o sea, para mejorar, un cambio que realmente llevara a los cubanos a otro nivel, o sea, que las vidas mejoraran.
Y ahí
se suma
el muro de Berlín, el derrumbe.
Sin embargo, lo que sucede es todo lo contrario. El cambio sí se produce, pero un cambio para mal, un cambio para una crisis económica terrible con apagones que duraban 12 horas o más. La comida no existía prácticamente.
Recuerden que tener un dólar, poseer un dólar en Cuba entre 1991, 92 y 93, te podía llevar a la cárcel.
No, y antes también, sí, sí.
Bueno, sí. Y ahora el que tiene dólar, pues...
Yo me gradué en el año 91 y para mí era una ilusión 198 pesos. Graduándome yo con 198 pesos, el dólar estaba haciendo 50 pesos y ganaba un dólar y pico. Recuerdo que nosotros, para salir en televisión, los Volgas viejos, lo que teníamos que hacer era desconectar el carro, empujar, tirarlo por 23 hacia abajo para que pudiera... O sea, te estoy hablando del hecho concreto. Irnos al campo dos reporteras, una muy conocida de acá, de Bobby Salamanca, irnos al campo dos reporteros para mientras uno hacer un reportaje, el otro iba cargando comida en el carro. Estaba hablando de las personas...
Sí, ¿cómo se resolvía la vida?
¿Cómo se resolvía la vida en el periodo especial? Para no decirte todo lo que desayunábamos, lo que comíamos, arroz con col, que fue un tiempo muy duro, botellas cuando dormías, tenías que dormir en el techo, te tiraban botellas para la casa, en protesta, ¿no? Porque era muy difícil.
También eso. Se sumaba todo eso el malestar por el hundimiento del remolcador, ¿se acuerdan? El muro de Berlín lo que levantó fue expectativas, esperanza. Uh-huh. Y frente a esa situación, viene después, una vez que se calma el maleconazo, viene la autorización del régimen castrista de que salga todo el que quiera.
Los acuerdos migratorios.
Claro.
Antes de los acuerdos migratorios.
Sí, pues, no había
todo.
Bueno, y creo que el abrir la frontera fue justamente para forzar los acuerdos migratorios. Claro. Sí,
yo quisiera que
no soy un especialista, pero...
De esa etapa que
desde tú... el momento en que ocurre el maleconazo, transmitiendo Radio Martí, nos volcamos en la cobertura, tratar de buscar conexiones con Cuba que confirmaran justamente uh-huh. qué era lo que había ocurrido, cómo se había aplacado la presencia del difunto Fidel Castro, tratando también de aplacar que muchos dicen que de verdad fue la primera vez que él sintió miedo, sintió que un pueblo podía enfrentársele. ¿Qué ocurre de cuando la locución de Fidel Castro por la televisión dice que se vaya, como hizo con el Mariel, que se vaya, que se vaya? ¿Ahí qué ocurre? A partir del mes de agosto, de septiembre, entre los que se sabe, porque no sabemos los que se perdieron, eso es lo trágico, gente en todo tipo de embarcación, no viniendo de Miami, sino embarcaciones cubanas, hechas por cubanos,
muy rústicas,
lo que fuera, lanzándose al mar para venir para acá, antes de que el gobierno cubano cerrara esa válvula de escape. ¿Qué ocurre? Que no la cerraba. Y el gobierno del entonces presidente Bill Clinton dijo, no podemos tener otro Mariel en los Estados Unidos, ni la ciudad ni el estado de la Florida lo aguanta. ¿Qué ocurrió? Decidieron entonces abrir los guardacostas, ir a rescatar. No fue el gobierno cubano, fue el gobierno de Estados Unidos con los guardacostas que fueron a rescatar a los ciudadanos cubanos. Estaban náufragos ya prácticamente, muriendo en el estrecho de la Florida. Así ocurrió, se abre el campamento de Guantánamo, que ya albergaba ciudadanos haitianos, que también eran refugiados, y llegó hasta la cifra de 31, 32 mil cubanos en ese campamento, que no tenía facilidades para albergar a nadie. De una manera muy rústica empezaron las casetas de campaña, a llegar la ayuda de alimentos de las Naciones Unidas y refugio de Estados Unidos, y a nada que hacer con esa humanidad.
¿Y el papel de Radio Martí?
El papel de Radio Martí fue que decidimos cómo acercarnos, y por supuesto somos parte del gobierno de los Estados Unidos, y yo tengo el privilegio y también el dolor, que no se me olvida nunca, es una de las cosas más grandes que yo he hecho en mi labor periodística, de ir en un avión militar junto con tres colegas, entre ellos el director de entonces la Oficina de Transmisiones a Cuba, Rolando Bonachea, la directora de la Junta Ejecutiva de las Oficinas de Transmisiones a Cuba, Ivonne Soler, y el colega David Rivera, que fue representante, incluso llegó a ser representante en aquello, trabajaba en la parte ejecutiva de Radio y Televisión Martí. Los cuatro fuimos en un avión militar, aterrizamos en la base naval de Guantánamo, ver ese mar de gente, con las cercas de Pisler, con las casetas de campaña, familias enteras, hombres. Una cosa extraordinaria, esto ya ha ocurrido ya como un mes y medio desde que había empezado el maleconazo. ¿Qué ocurre? Algo muy bonito, yo creo que fue por nada, cosas del destino. Empiezan con los cartoncitos, lo que quedaba del cartoncito de las comidas, que son lo que le llaman Meals Ready to Eat, MREs en inglés, la sigla. Empezaron, había una parte blanca y empezaron a escribir los nombres. Y me lo empiezan a entregar a mí y a mis colegas. Estuvimos como 4 o 5 días cubriendo y transmitiendo para Radio Martí, que a su vez transmitiendo para Cuba, que es lo hermoso, ¿no? Llegamos como con 30 libras de cartoncito y después nos dedicamos, cuando regresamos a Washington, a leer cada uno de esos cartoncitos para decirles a los familiares que estaban en Cuba que su primo, su madre, su padre, su hijo, su esposa, su esposo, su tío, estaban vivos. Y estaba en el campamento.
Qué emocionante, ¿eh?
Nunca se me va a olvidar eso. Nunca se me va a olvidar cómo mis colegas en Washington recibimos y empezamos a leer. Todo el mundo colaboró en los estudios, leyendo cada uno de los nombres. ¿De dónde eres? De Guanabacoa, de Las Villas, de Guantánamo, de donde fueran, de todas partes. Fueron 30.000. Ahí se quedaron hasta el último cubano que salió de la base naval de Guantánamo en 1996.
Eso hace un poco, Margarita, Bobby y Rolando, la historia de Radio y TV Martín.
Sí, señor.
O sea, ¿en cuántos acontecimientos no hemos participado nosotros? ¿En cuántos ciclones en Cuba que han arrasado no hemos estado presentes para ayudar a esa población que se queda sin casa, sin techo? En fin, creo que esto enriquece un poco o un mucho. Rolando.
No, que la diferencia entre Radio Martí y yo, que trabajaba en la televisión cubana, es que a nosotros nos prohibieron cubrir los balseros. Y yo estaba un día en la playa en Guanabo, yo veía a los balseros saliendo, y yo en mi casa, de pronto se desaparecieron todos los gatos de la cuadra porque la gente se lo estaba llevando para comérselo, para poder llevárselo como carne para en la balsa. De pronto veía en mi cuadra o por ahí con camiones cargando las balsas para irse del país, y uno no podía hacer nada. Entonces uno se sentía como decir, pero aquí están las historias, o sea, las historias del día a día. Entonces, gracias a Radio Martí, que en ese momento el cubano se pudo enterar de muchas cosas. Porque la televisión cubana y los medios de prensa cubanos, para no existía esa
cosa. No, es lo que dices. Eso que hizo en ese momento Radio Martí de poder mencionar esos nombres.
Okay.
O sea, nadie iba a mencionar esos nombres.
Claro,
porque
no.
Para el gobierno cubano, una vez que esa masa se iba, perdía su identidad. Uh-huh. Era una cosa que se estaba utilizando. Era un juego político y que ya no tenía nombre. Uh-huh. Y sencillamente no importaba.
Radio Martí se convirtió en noticias aquí en Estados Unidos y en el mundo, porque entonces se enteró el mundo de que la única forma que el pueblo cubano en la isla tenía la posibilidad de enterarse qué era lo que estaba ocurriendo era a través de Radio Martí y La Voz de América, en su medida, los que podían sintonizar. Y entonces la prensa entera, New York Times, la prensa de los Estados Unidos, de televisión y de prensa escrita y de radio, pues se volcaron a las oficinas de Radio Martí en Washington para éramos parte de la noticia,
para empaparse usted, del...
¿Y qué ustedes están haciendo? ¿Y cómo están haciendo? Y la verdad que sabíamos, nos enterábamos que, por ejemplo, cuando llegamos a Guantánamo, decían, aquí habían dos balsas que ya no están. O estaba la balsa, pero no estaban los pasajeros en la balsa. O sea, que ¿cuántos cubanos y cubanas no están en el fondo del estrecho de la Florida?
No se perdieron.
¿Sabes? Sentías en esa Habana aquel sonido de Radio Martí, como ese sonido, que era un sonido muy peculiar, que tú sentías que alguien estaba escuchando Radio Martí. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Era era un sonido diferente realmente.
Y a mí nunca se me va a olvidar la niña del violín, que ya toda una señorita, bueno, una mujer. Ella estaba parte del grupo de que los cogían con la familia y ella estaba tocando el violín. Después de un tiempo,
sí, en el medio de todo
de una desolación.
Un violín.
También el problema de quiénes eran familias, separarlos de digamos, que los hombres solteros, ¿no? Y cuando nos decían, los que tengan tatuaje, cuidado, porque quizás eso también son productos de que se escaparon o
cualquier cosa. Sí, es que ya estaban antecedentes de Mariel.
Por supuesto.
O sea, estamos ante un acontecimiento histórico. Y yo quería un poco regresar, porque el tiempo con nosotros los periodistas es muy duro, ¿no? De pronto nos dicen, faltan muy pocos minutos. Yo quería regresar al maleconazo, porque fue en la primera vez en los años que lleva el régimen que le gritaron dictadura, que gritaron libertad, y el pueblo bajo. O sea, el pueblo que fue al maleconazo, ustedes que estuvieron allí, fue el pueblo más pobre de la capital cubana, de La Habana.
Como lo dice, sí, primera vez que yo escuché los gritos de libertad y yo miraba aquello y decía, no, este es el fin, esto termina aquí. Porque además, veías la gente más humilde. A lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido.
Jóvenes,
los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otros.
Y sabes que una cosa interesante, rompían las vidrieras de las tiendas en dólares.
Ah, mira.
O sea, era como un choque contra eso, ¿por qué vivimos así nosotros? Entonces, yo recuerdo, o sea, rompieron las vidrieras del Hotel Duville porque no podías entrar a los hoteles, o sea, estaba el apartheid de los hoteles. O sea, era todo un resentimiento contra esa dictadura que nos llevó, yo digo que nos llevó hasta lo último del periodo especial, hasta lo último, las bicicletas, todas las enfermedades, la comida, o sea...
Bueno, la conjuntivitis.
La conjuntivitis.
Claro. Hay otra anécdota que ustedes conocen, que los barrios de San Leopoldo, Cayo Hueso, Colón, que eran los barrios más pobres, más marginales, y por eso inclusive en la manifestación se ve tanta gente cubana de color, porque esos barrios eran...
Sí,
básicamente,
así mismo.
Y obviamente
que tú decías que eran los peores, los
es más muy
pobres,
interesante que la rebelión, la protesta, los gritos de dictadura hayan salido de la gente más humilde, de la gente de abajo, de la gente
definitivamente
que más ha sufrido.
Y aquello no llegó a ningún lugar sencillamente justamente por eso, porque ahí no había ningún tipo de organización, ni tenían acceso a los medios de comunicación, absolutamente nada. Eso
celulares en eso.
Exacto, fue una cosa espontánea, explotó la población, sencillamente, fue una explosión social.
Una explosión de libertad.
Definitivamente.
Una explosión de libertad. Margarita, y en tu experiencia, además de la del violín, ¿cuántas experiencias tú tendrías?
Claro, hay algunas que no puedo ni contar, porque no son aptas ni para mayores, pero se veía todo lo que era la sociedad cubana. Pero en momentos muy difíciles, hacinados, o sea, no, yo no me quiero ver en una situación así, se les podría describir casi como un campamento de concentración, porque tienen las rejas, porque no podían salir del área donde estaban, porque no sabían qué iba a ocurrir. El gobierno de Estados Unidos decía que no iban a entrar en territorio de los Estados Unidos. Finalmente, el cabildeo, como siempre, del exilio cubano, la Fundación Nacional Cubano-Americana, los senadores, los congresistas, que son amigos de la causa cubana, convencieron al presidente Clinton en ese momento de que y a la secretaria de Justicia que había que hacer un cambio.
Rino.
Janet Rino. Y Doris Meissner, que era la directora del Servicio de Inmigración, para que había que hacer un cambio. Efectivamente, pensaron llevarlos a Panamá, pero no, decidieron que vayan entrando. Y ahí empezó la ley que Clinton firma de pies secos, pies mojados. Y ahora vemos que el expresidente Barack Obama concluye con esa ley ejecutiva en el momento que se retira de la Casa Blanca.
Cuando hablas de sociedad, discúlpame, yo tengo un amigo que era ingeniero navegante, el otro era piloto, o sea, ingeniero navegante de la Marina de Guerra, el otro era piloto, los otros eran profesionales en Cuba y se fueron en una lancha, estuvieron 18 días en mar, estaban en Guantánamo. O sea, ahí estaba todo el país.
Estaba el pueblo cubano.
O sea, estaba la representación de la sociedad cubana.
Amigos míos lo veía, como decía, pasaban en un camión con la embarcación rústica encima y pasaban por la calle 17 y me decía, ¿tú te vas a quedar? ¿Qué, vamos? O sea, e incluso yo recuerdo que en la zona de Cojimar, donde se comenzó a concentrar todos estos aspirantes, toda la gente que quería marcharse, incluso se creó una especie de mercado allí, de que te vendo la goma, que te vendo la cámara, que no sé.
Hay un testimonio que sí quiero, que para que tengan una idea hasta dónde llegó. Un niño de 10 años, un habanero, niño de La Habana, se coló solito, sin familia, sin nada. Le pidió a uno, ¿me puedo montar? Y bueno, le dijeron que sí. Ese niño estaba solo, 10 añitos. Wow. Y la única familia que tenía, él decía, era unos parientes en la ciudad de Chicago. Y estaba, bueno, me imagino, pues te podrás imaginar el grupo que estaba encargado de asistir, del gobierno de Estados Unidos, de asistir a los refugiados, a los balseros cubanos. No sabían qué hacer con ese niño y lo tenían aparte, no lo tenían dentro de los campamentos, sino estaba con ellos mismos, porque querían mantenerlo fuera, pero estaban sorprendidos. ¿Cómo este niño se logró colar? ¿Por qué? Y él decía, porque yo me quería ir de Cuba.
Wow, claro. A los 10 años lo tenía tan claro.
Una cosa de
claridad, Diosito.
Sí, porque hay que decirlo, como ni siquiera como eslogan, como naturaleza del hecho, ¿no? El maleconazo representa el dolor de Cuba. Sí, lo representa de una forma tan gráfica, tan fuerte, además tan dolorosa. Ese dolor, y valga la redundancia, fue doloroso, fue triste.
¿Cómo no?
Y realmente, cuando lo recordamos, por eso queremos recordarlo hoy, porque fue una muestra de heroicidad también.
Espontánea,
heroica, de esos barrios más humildes de la capital habanera.
No, y a ver, a eso tienes que sumarle también cuál fue la respuesta del régimen en ese momento. La respuesta fue tirar a la calle al maleconazo, o contra el maleconazo, esa explosión popular. Una brigada, ¿cómo se llamaban? El bloque
de respuesta rápida.
La brigada de respuesta rápida.
Sí, no, pero era el
la brigada de choque, Blas Roca Calderillo.
Que eran constructores, sí, los armaron con cabillas y los llevaron allí, los llevaron hasta allí para que le pegaran a la gente. No solo eso, sino que habían fuerzas especiales de la policía y del ejército y de no sé quién que estaban patrullando la zona, incluso con carros de combate, porque si no eran blindados, si eran carros de combate con ametralladoras pesadas montadas encima, si esos muchachos hubiesen apretado el gatillo, estuvieran todavía contando los muertos.
Yo recuerdo que tenía una novia en ese momento que trabajaba en PI 23 por ahí, en la misma calle, y ese día había un toque de queda en la ciudad. La única imagen que yo tengo ese día de un carro era un carro militar con una subametralladora paseándose por todo 23, 23 arriba, 23 abajo, 23 arriba, 23 abajo. Esa era la noche del 5 de agosto en Cuba.
Una noche, bueno, dolorosa, pero bonita para recordar, realmente. Y es lo que estamos haciendo hoy aquí en Radio y TV Martí y Web Martí, que el pueblo de Cuba conozca los detalles de algo que algunos no conocieron, porque la prensa cubana, como sabemos, no reporta nunca nada que le sea adverso, nada que le sea molesto, nada que con lo cual ellos no coincidan. O sea, en Cuba no hay prensa, habría que decirlo, ¿no? Cuando se reúnen los famosos grupos de prensa, hay que decirle que ustedes están jugando prácticamente a la broma.
Sí,
porque en Cuba no hay una prensa libre, ¿no? Pero bueno, seguimos, vamos a en los minutos que nos quedan. Yo recuerdo una anécdota tuya, que tú tenías inclusive hasta un negocio, porque por la situación tan dura que se vivía en Cuba.
Cuenta
por eso. Pero eso no tenía nada que ver con el maleconazo.
Yo sé que no tenía, pero estamos hablando de la
crisis. Del periodo especial, sí, no. Claro. Yo me dedicaba trabajaba en la televisión, los deportes, pero además, en mi casa, con unos amigos, fabricábamos refrescos, pero refrescos gaseosos. Teníamos una pequeñita fabriquita. Y así era como podíamos vivir, o sea, vendiendo los refrescos y cada cual tenía algo que hacer para buscarse la vida, porque sencillamente aquellos salarios eran un chiste.
Bueno, yo vivía de mi novia que trabajaba en una tienda en dólares y era periodista y ganaba $1.50. Así que así estuve viviendo por lo menos 3 o 4 años.
Y había mucha gente que estaba peor, la verdad, mucha gente que estaba peor. O sea,
sobre todo los que salieron.
En el medio de mi propia miseria. Cuando tú lo miras y contextualizas, dices, no, yo era dichoso.
Era una tienda en dólares donde te tienes que robarte, no es que te pagaban en dólares. O sea, de 10 fotografías hacía 5 que eran para ti. O sea, estamos hablando del invento cubano. Y cuando digo vivir era un sentido figurado, pero era quien te ayudaba a sostener algo.
Sobrevivir.
A sobrevivir era una
persona. Pero lo triste de todo esto, Rolando, Bobby y Margarita, que durante 6 décadas esta ha sido la historia de Cuba. Carestía, necesidades, abuso, represiones. Claro, el maleconazo fue como una chispa que levantó una esperanza por lo que produjo en ese momento, ¿no? Gritos de libertad, abajo la dictadura, que eso, y sobre todo de los más humildes. Pero la historia cubana en 6 décadas ha sido esa.
Yo creo, Müller, esa es mi teoría. Yo creo que el régimen cubano hizo una operación limpieza desde el principio. Los fusilados, los torturados, los presos durante largos años, la gente de Camarioca, la gente del Mariel, la gente de los Barceros, o sea, una operación limpieza de tratar de limpiar todas las personas que en un momento determinado conocieran lo que es la palabra libertad, lo que era la palabra república, lo que era la palabra democracia. Entonces, esa operación limpieza va aquí en el cerebro. O sea, cuando tú naces en una familia que te dice, mijito, no te pórtate bien, no te portes mal, ve por el caminito, por favor, no te busques problemas, tú vas... Tu vida va haciendo eso sencillamente. Y eso es lo que ha logrado el régimen cubano.
Pero también yo quisiera que se recordara ese maleconazo. Y insisto, en la primera vez, quizás, que Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, el que está en una piedra en Santiago, el difunto Fidel Castro se enfrentó a la posibilidad de que el pueblo se le levantara, porque lo estaba haciendo. Y yo me imagino, no tengo forma de comprobarlo, pero un poco de olfato y los años que llevamos en estudiando la situación de Cuba y como cubana, tiene que haber sentido miedo el 5 de agosto.
Ese fue un momento único, la verdad. Sí. O sea, irrepetible mi experiencia personal como cubano. Yo nunca antes vi algo igual y después nunca vi algo igual. O sea, el 5 de agosto es el momento en que realmente se produce una explosión social. Yo creo que en ese momento... el régimen tal vez sabría, tendría algunas estrategias, pero había mucha incertidumbre de a dónde podía llevar eso.
Y hay que ser muy valiente para hacer eso. Cada persona que sale a la calle a decir abajo Fidel, abajo Raúl o abajo quien tú sabes, tiene que ser muy valiente. Y esa gente que estuvo ahí en el maleconazo, que recibieron golpes, que le dieron patada, que le apuntaron con una pistola, son muy valientes, donde quiera que estén.
Claro, bueno, eso es lo que intentamos con este programa especial, o sea, resaltarle a nuestros oyentes en Cuba y en el mundo... que el pueblo cubano ha sido un pueblo heroico, ha sido un pueblo sufrido, porque el maleconazo no es un hecho aislado. O sea, el maleconazo forma parte de todo un esquema de dictadura, de necesidades, de abusos, como decíamos en la introducción del programa. Y bueno, ustedes dos son testigos de excepción, y Margarita también. Margarita lo vivió.
Lo recibió, y la llamada que recibíamos cuando estaba ocurriendo con colegas que ya no están ni con nosotros, como Álvaro de Insua y Juana Isa, colegas de Radio Martí que estaban en Miami recibiendo llamadas de gente que eran testigos de lo que estaba ocurriendo en La Habana.
Bueno, tenemos que concluir, el maleconazo fue un grito de libertad, fue un grito abajo la dictadura, fue realmente el dolor de Cuba expresado en una forma muy humana, como se expresan los dolores, ¿no? Les agradecemos a los tres que me hayan acompañado en este, yo diría, momento histórico de recordar lo que Cuba olvida, lo que Cuba no dice o lo que Cuba tergiversa. Ese es el papel de Radio y TV Martí. Les agradezco que me hayan acompañado.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prandtl, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.